A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Bob ahí.
Sí, muy Bob, buenas. Madre, que en paz descanse.
¿Dónde está Bob?
Por ahí en el espacio, en el infinito, en el...
En otra dimensión.
Sí. ¿Qué decías? ¿Decíamos que había cuántas, Peter?
Yo escucho una vez 12, pero...
La que tenemos, que sabemos que es esta.
Sí, sí.
De momento, aunque intuyamos otras cosas, que por eso vamos a hablar hoy.
Vaya.
De...
Hoy vamos a hablar de un tema, pero hoy vamos a hablar sin pedir permiso ni perdón.
Ahí está, esa frase ya...
Sí, va a ser el lema.
Ese es nuestro lema desde hoy.
Sí, porque muchas veces decimos, no, claro, desde nuestra mirada tal... No, ¿por qué no podemos hablar de lo que nosotros pensamos de muchos temas? Porque es nuestra opinión al final.
Para eso estamos aquí, ¿no?
Ahí está. ¿Qué? Y hoy vamos a hablar de espiritualidad.
Ahí estamos. Y nos vamos a poner...
Hierbas. ¿Qué es para ti la espiritualidad, MJ?
Qué buena pregunta, ¿verdad? Es eso que el hombre lleva planteándose desde toda la historia de la humanidad. ¿Sabes una cosa que leía hoy? Que esa es la pregunta por excelencia de la humanidad. ¿Qué pasa cuando ya... esto se acaba y qué sucede después? O sea, eso forma muy parte de la espiritualidad, ¿verdad? Porque aparte de que podamos pensar o sentir la vida de una manera determinada, yo para mí la espiritualidad es realmente una visión hacia adentro, ¿no? Hacia otro lugar que no es solamente lo físico. Para mí la espiritualidad tiene mucho significado en mi vida, tiene mucho peso. Y me planteo mi vida como más allá de solamente el cuerpo físico que soy, sino soy algo mucho más grande. Llámale alma, llámale conciencia o llámale lo que quieras.
Sí, y aparte que como no se le pueden poner palabras, definición, ¿no? Es como aquello que lo que tú has dicho, ¿no? Aquello que sientes más allá de un cuerpo y una mente.
Exactamente.
Es una percepción, una sensación, no sé, es como... Yo la espiritualidad lo comparo mucho con la paz, con el silencio, con el sentir, con... ¿No lo crees tú así?
Sí, ahí yo creo que la encontramos, ¿no? Y a ver, somos hombres y a todo le ponemos etiquetas. Muchas veces decimos, ¿no?, que esas etiquetas también limitan, pero la única manera que tenemos de entendernos muchas veces es precisamente con el lenguaje, ¿no?
Sí.
Pero la espiritualidad precisamente igual o sea, realmente está donde no hay lenguaje, donde claro. No hay juicio, donde no hay interpretación, sino hay algo más profundo que sentir, ¿no? Y es como
sí. No
palpable.
Como decíamos una vez, cuando le pones el nombre a algo, como que ya lo limitas.
Exactamente.
Porque al final decir, mira, un pájaro, ¿no? Ves un pájaro y dices, vale, pero si tú eliminas la palabra pájaro y miras al ser...
Exactamente.
Es una maravilla.
Claro. Es realmente donde de verdad somos y no solamente como humanos, sino como más allá, como somos seres animales, vegetales, todo, ¿no? Todo tiene algo detrás que estaría relacionado con esa espiritualidad.
Estamos todos conectados con todo.
Conectados.
¿Tú
con
piensas
todo
eso?
Por supuestísimo.
Sí, ¿verdad?
Por supuestísimo. De hecho, sería una muy buena manera de empezar a hablar del cómo estamos conectados, que nos lleva incluso a estudios científicos, y la ciencia se quiere explicar también eso, ¿no? Que está muy relacionado con la conciencia, precisamente. Si estamos conectados, y yo creo firmemente que hay una conciencia como universal, que es a donde vamos a parar.
Sí, porque el otro día, ¿te acuerdas que vimos el vídeo aquel del doctor Sanz Egarra, era?
Sí, el doctor Manuel Sanz Egarra, mira, es algo que os queremos recomendar. Si lo queréis buscar en YouTube, el documental o el reportaje se llama Somos seres humanos con un poder inmenso. Buscarlo en YouTube.
Es recomendable verlo entero, porque toca temas súper interesantes.
Brutal. Y además nos gustó muchísimo, porque no solamente desde la espiritualidad, que es eso que no es palpable, ¿no?
Es desde la mirada también, un poco desde la ciencia.
Desde la ciencia. Entonces, la ciencia también se quiere explicar todo eso, porque como somos humanos, nos buscamos, queremos respuestas a eso que no sabemos, qué es lo que ocurre más allá de cuando ya no estamos aquí. Hoy, mientras que desayunábamos, hablábamos de ese reportaje en el periódico, que hablaba una doctora que ha estudiado experiencias cercanas a la muerte, o sea, una neurocirujana. O sea, yo, a mí estas personas me merecen mucho respeto, porque son personas que han estado en el frente de batalla, que es experimentado la muerte física de una persona. ¿Y qué pasa? Porque la estoy operando, por ejemplo, y necesito parar todo su cuerpo, todo. Y entonces ella decía... ¿Qué pasa con la conciencia en ese momento? ¿Dónde está la conciencia ahí? ¿Está en el cerebro, que es donde la ubicamos normalmente? No, la conciencia está en ese momento en otro lugar, y cuando el cuerpo vuelve y lo recuperan, ¿no?, a través de medicinas, de medicamentos, de procesos, esa conciencia se recupera. O sea, ella avala y lo certifica de alguna manera que hay otro lugar donde va esa conciencia, que puede ser universal, que es a donde vamos después de morir, ¿no?
Sí, claro, y menos mal que lo dice una neurocirujana, porque si lo dices tú, te dicen...
Dicen que soy una hierba.
Claro. Sí, es verdad, a veces que... Claro. Porque muchas veces nosotros hablamos desde eso, entrevistas que leemos, libros, documentales, y hay eso, premios Nobel, incluso en el vídeo este que os decíamos del doctor Sanz Egarra, toca temas súper interesantes, como el tema de la energía, ¿no? Sí. Que es, al final somos energía.
Somos energía.
Claro, según él, empieza a analizar un poco nuestro cuerpo humano, por ejemplo, la materia, y empieza a irse hacia atrás, ¿no? El cuerpo, los órganos, tejidos, células son moléculas, las moléculas son átomos, y los átomos es energía, es
vibración.
Un núcleo girando alrededor de los electrones, girando alrededor del núcleo, espacio vacío, que dicen, o sea, toda materia, dicen que es casi todo espacio vacío, o sea, te explota la cabeza.
Sí, señor. Y es desde ahí donde estas personalidades, ¿no?, esta gente de la ciencia, lo conecta un poco con este tema de la física cuántica, ¿no? Precisamente ella también en su reportaje habla de un núcleo que hay dentro de las células, que dice que eso sería como una antena, ¿no?, para esa conciencia, y es a la que vuelve la conciencia. O sea, imagínate cómo te estalla la cabeza, como dices tú, que esto que estabas explicando.
Sí, sí.
Claro, gusta mucho verlo desde ahí, pero claro, yo, mi experiencia, por ejemplo, ha sido siempre una experiencia de otro lugar, más místico, en mi caso, ¿vale? Yo, por ejemplo, hace muchísimos años, pues empecé a entrar en contacto un poco, pues, con la energía desde el Reiki, por ejemplo, este tipo de prácticas que son un poco orientales, ¿no? Y muchas veces costaba, cuando yo, por ejemplo, me he expuesto a charlas o a estar explicándolo a personas, dices, ¿cómo explicas eso? Pues es que eso lo puedes sentir. Y ya está, o sea, es qué siento en mi cuerpo, ¿no? Y la energía, precisamente, pues es algo que se transforma continuamente. Entonces tiene mucho sentido con qué pasa con nosotros después, porque continuamente somos energía en transformación, ¿no?
Sí,
algo así.
Aparte de lo que tú has dicho, ¿no?, cuando lo comentas con alguien, estos temas son delicadillos para compartirlos, porque depende con quién, dice, yo qué sé, ya está, eso es la religión, ya está con, ¿no? Porque se confunde mucho espiritualidad con religión.
Sí.
Aunque en las religiones, pues claro, también está su espiritualidad, ¿no?
Claro.
Pero nosotros desde aquí hablamos de una espiritualidad laica.
Exactamente.
Sin creencias de ningún tipo.
Claro. Yo pienso que la historia son lo radical, ¿no? Cuando llevamos a extremos las cosas, porque, por ejemplo, pues bueno... yo siempre me he planteado mucho el origen del hombre, ¿no? Cuando llega el hombre al mundo, y cómo ha vivido el hombre relacionado con todo. Como decías tú crees que todo está conectado. Yo siento que sí, ¿no? El hombre Yo cuando he estudiado sobre plantas y todo esto, que tiene mucho que ver con mi trabajo, pues he sabido, pues por ejemplo, que el hombre primitivo era capaz de salir de su caverna a cazar y en medio de ese proceso encontrar una planta, pues que le ha dicho algo, la planta ha sentido algo, y cuando ha cogido esa planta y se la ha llevado a la caverna, pues esa planta precisamente era la que sanaba algo que estaba pasando, alguna enfermedad de alguien del clan, ¿no? Entonces pues dices, ¿eso qué es? ¿Intuición? ¿Cómo le quieres llamar a eso?
Sí, sí.
Puede ser, claro, intuición.
El tema de la intuición, la creatividad, todo eso va muy a esa inteligencia, ¿no? Sí. Inconsciente, o llámale X.
Sí, mira, este hombre, me gustaba mucho este señor, el Manuel Sanz Segarra, que hablaba de todo eso como arquetipos, ¿no? A través de los que se canalizan pues energías como, pues, como cosas, ¿no? Como el amor, etcétera, etcétera. Y precisamente, ahora que hablábamos de las plantas y hablabas de si estábamos conectados, hace poco he leído un artículo que la ciencia también está empezando a explicar que las plantas también se expresan, también se comunican, también sienten, que eso es otra cosa que te explota la cabeza.
Claro.
Dices, si las plantas hemos pensado siempre que son seres que están allí, ¿cómo están? Pues vivos. Y seguramente sintiendo también.
Claro, es que al decirlo de que estamos conectados, este señor también, el doctor, habla de, bueno, de la creación del universo, empieza, ¿no?, a el origen del, ¿no?, que era una gran bola de energía, el Big Bang, esto que explican. Claro, si todos salimos de ahí, de esa explosión, al final estamos todos conectados.
Y todos formados
por lógica universal.
Claro, por lógica universal, además somos parte de la misma materia, ¿no?
Claro.
También todos estamos compuestos de lo mismo, que también tendría mucho sentido, ¿no? De alguna manera, digo yo.
Sí, sí. ¿Y tú, Luis, cómo llevas el tema de la espiritualidad?
Yo, a ver, Pedro, me tienes que avisar más con bastante de las amenazas.
Esto es improvisación.
Yo el tema de la espiritualidad, ¿cómo lo llevo? Pues yo siempre me considero una persona muy espiritual, pero no muy religiosa. Porque es cierto que hay dos tipos, al menos para mí, no sé si hay una especie de ontología que lo estudie, ¿no? Pero yo creo en dos tipos de espiritualidad, una religiosa y una más natural, ¿no?, que surge personalmente de cada persona. Yo siempre me he considerado una persona que considero, no como los renacentistas que decían que el ser humano era la medida de todas las cosas, considero que tiene que haber algo que esté por encima de nosotros. Por el mero hecho de que nosotros venimos de la Tierra y somos de la Tierra, y no podemos ser más que lo que vino antes que nosotros, ¿no? Podemos crecer y tal, pero no ahora mismo no podemos ser más. ¿Qué quiero decir con esto? Está claro que tiene que haber algo más grande, más vasto que nosotros, con más capacidad, más poder, no necesariamente con unas normas, con lo cual cabe creer que es no necesariamente algo con una conciencia como nosotros, pero leyes universales como, bueno, el tiempo, la suerte, hay normas a la vida.
Las leyes
hay universales. Leyes naturales que no puedes asaltarte ahora, y que me daría más miedo que la humanidad supere esas leyes naturales que no hacerlo. Porque yo creo que en ese momento perdería la humanidad, ¿no? Creo que también es la espiritualidad es un fenómeno creado por el hecho de que el ser humano es un ser social. De hecho, la mayoría de religiones dan forma a lo que creen utilizando al ser humano como una medida de ello. La religión cristiana, las judeocristianas, solo en el ejemplo más claro. Las religiones hindú también. Pero en general creo que la espiritualidad es algo muy importante, porque no puedes quedarte con que el ser humano es lo más grande que hay.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Eso es no solo es limitante, sino que le quita la intriga a las cosas.
Sí.
Pero también te digo, yo no quiero una respuesta a la espiritualidad, porque mira, hay una frase de un libro que se llama La guía del autoestopista espacial, de que en el que el personaje principal llega un momento en que habla con Dios, y el personaje le cuestiona a Dios y le dice, dame una prueba de que tú eres Dios. Y este le responde, no puedo darte una prueba porque Dios es fe. Y yo sin fe no soy nada.
Qué bueno.
Y prueba de ello, no haría falta, prueba de ello quita la fe. ¿no?
Sí, sí, sí. Mira, y ahí estaría muy de acuerdo en algo que tú has dicho, o sea, esto del tema de la fe. La fe, me acuerdo en una de, de nuestras sesiones con Herminia, que alguien le preguntó hace tiempo, que qué era la fe, que si lo podía explicar. O sea, que si era el confiar, perdón, el confiar está relacionado con la fe, ¿no? Confiar es un acto de fe y eso no se puede enseñar. O sea, eso es algo que decides tú, es una decisión propia. Es la fe cristiana, la fe religiosa, la fe en lo que sea, es una decisión propia que tú la puedes llevar a cabo, ¿no?
Y es algo innato, es como muy, ¿no?
Sí, que pueda estar conectado con la intuición, que pueda estar conectado con lo más elevado, como dice Luis ahora mismo, puede ser.
Pero lo que dice Luis es súper interesante, esa inteligencia como mayor.
Claro.
Porque al final las leyes universales, lo que dice, que todo se rige y todo es un equilibrio perfecto al final, ¿no?
Claro.
Bueno, no tanto equilibrio. Que las cosas estén en equilibrio entraría en contra de otra ideología que tengo bastante, que es el caos. Y es que dentro hay, son cosas opuestas, el caos y el orden, ¿no?
Sí.
Pero dentro del caos hay un orden.
Claro,
y
es
dentro del orden hay un caos.
Claro, es la polaridad, ¿no? Las dos caras de...
Sí, sí.
O sea, todo forma parte.
Si pones
de,
un montón de personas a hacer literalmente lo que les dé la gana, en algún momento van a todo el mundo a empezar a hacer algo igual o lo mismo, o parecido. Y si pones a todo el mundo a seguir una serie de leyes y normas, habrá algún disidente que haga lo contrario o que haga algo totalmente diferente. Yo creo que el universo se rige fundamentalmente en caos. Hay ciertas órdenes, como por ejemplo, mira esta teoría, hablando ya de cosas superiores. Hay una teoría de decir que el ser humano está, hay dos posibilidades, está solo o no estamos solos en el universo. Y para mí ambas posibilidades me dan el mismo miedo, porque imagínate que encontramos que hay otra vida superior a nosotros. Eso es motivo de preocupación o de alegría.
Bueno, eso ya puedes contar con ello.
No
el
lo sabremos. Sí, pero ¿y si no? ¿Y si toda la vasta amplitud del universo estamos solos y no hay nada más?
Yo no lo creo.
Puedes no creerlo, pero de nuevo, revitimos a la espiritualidad, eso ya es una creencia.
Sí, sí, exactamente.
Ambas posibilidades son perfectamente igual de posibles, Ahora, la verdad. Pero a mí me da mucho más miedo pensar que somos lo único que hay en el universo. Con lo cual, te remite la teoría del caos de que al resto del universo es todo espacio muerto, soles colapsando, supernovas, planetas a temperaturas increíbles como Júpiter y Venus, etcétera. Y que de entre todo este caos que hay en todo el universo hay un pequeño de orden, que es este pequeño sistema solar que permitió las condiciones de que entre todo el caos se genere vida, ¿no? Por eso creo que hay algo más grande que nosotros, que es el propio caos, y el hecho de que, joder, si el ser humano es la medida de todas las cosas, qué pereza, ¿no? La gente da asco, no.
Sí.
Sí, a ver, esa inteligencia, incluso por ejemplo, los animales, lo que hablábamos el otro día también, ¿no? ¿Quién coño le dice al animal esa intuición que tienen de migrar no sé cuántos miles de kilómetros, las tortugas volver a su lugar de nacimiento? Son superpoderes, es como una inteligencia ahí. Y luego dicen que el ser humano es el ser más racional y todo eso, pero el resto, o sea, tienen una inteligencia.
Claro que lo tienen. Y bueno, inteligencia, también tienen intuición, también tienen aprendizaje, porque todo eso forma parte de su aprendizaje heredado, porque de eso forma parte de su instinto. O sea, eso se debe quedar grabado en algún sitio. Tienen hasta olfato, los peces y todo esto también, ¿eh? Hace poco lo descubrí. Y hace un momento, cuando estábamos hablando de la religión y de este, pues eso es algo, un concepto que también queríamos hablar, ¿no? De la espiritualidad como confundida con solamente la religión, ¿no? Porque eso es algo que cuando hablas de espiritualidad, la gente lo relaciona mucho con esa palabra.
Uy, a ver, este, ¿de qué religión es?
Exactamente. Y nosotros lo estamos planteando desde un concepto totalmente laico, ¿no? Valorando pues que todo es válido y todo tiene su peso. Incluso la religión también tiene un peso positivo. Porque hablábamos, ¿no?, de qué sientes, ¿no? Yo, por ejemplo, algo que me pasa, que diría, forma parte de, si quieres explicar qué es la espiritualidad, es qué siento dentro de un templo, por ejemplo. Pues bueno, debe ser la concepción global de lo que sucede allí. Puede haber silencio, puede haber olor, puede haber belleza, eso también es espiritualidad, o sea, eso que me está haciendo sentir a mí, ¿no? Y me lleva a un concepto que el otro día encontramos, que lo quería nombrar porque era muy bonito y lo busco ahora mismo. Kama Muta se llama ese concepto, que es el concepto que es la emoción más intensa y conmovedora en el ser humano, eso que nos lleva a emocionarnos de una manera que no somos conscientes ante algo que está sucediendo, algo que estoy contemplando, algo que estoy experimentando. Eso conecta con algo que está muy interior dentro, ¿no? Que precisamente pues puede ser eso, ¿no? Esa espiritualidad, eso que hay más allá de mí que no soy capaz de explicar.
Sí, sí, el amor, ¿no? También dicen que es la emoción más...
Tiene que ver con eso. Dices, este concepto es conmoverse hasta sentir el pinchazo de lágrimas, emocionarse al ver a alguien, admirar, amar, sentirnos orgullosos de algo, experimentar, pues eso, como algo, ¿no? Hay dentro de nosotros que no sabemos qué es. Kama Muta.
Igual, también te digo, esto todo de que la idea de que el amor va intrínsecamente ligado a la espiritualidad, yo no la comparto. ¿Por qué? Porque creo que todo este tema del amor, como la máxima de las emociones, la más bonita, la más todo, el amor es un sentimiento precioso. Pero hay gente que puede disfrutar tanto de amar como puede odiar.
Pero claro, ¿para ti qué es el amor? Empecemos por ahí.
Bueno, eso da para un tema entero de podcast, ¿no?
Por pero, eso digo.
Pero estoy...
Apuntado.
Estoy remitiendo a la idea más compartida que tiene todo el mundo sobre el amor, ¿no? Este sentimiento bonito, de anhelo, deseo, cariño, afecto, ¿no? Es un conjunto, es un sentimiento muy complicado, pero al mismo tiempo es muy simple. Pero creo que toda esta idea de que el amor es un sentimiento súper importante, súper tal, que todo el mundo debería buscar el amor en su vida, yo no la comparto. Porque siento que es una... Y me remito un poco a Nietzsche, que critica mucho las religiones judeocristianas. Toda esta idea de que el amor es lo primordial viene de, fundamentalmente, religiones judeocristianas. ¿Vale? Y también del hinduismo un poco tanto, del hinduismo más un poco el karma, no tanto el amor. Yo creo que una persona puede encontrar tanta espiritualidad en la tristeza, como en el amor, como en el odio, como en la desidia, claro, como en la alegría, como en todo.
Pero es que...
Cualquier sentimiento puede ser la máxima de tu vida. Otra cosa es que entre en conflicto o no con la sociedad.
Ya, pero bueno, es que eso estaríamos empezando a hablar de otros temas también, Luis, que son esas emociones. Las emociones las hemos catalogado como positivas o negativas.
Sí, pero
las emociones
yo digo las emociones vinculadas estrechamente con la espiritualidad.
No, pero yo creo que puedes sentir amor y sentir tristeza a la vez.
Claro. Sí,
o también sentir amor
sí, puedes
y
rabia al mismo puedes tiempo. Sentir una plenitud de cosas. Pero lo que te digo es que las religiones, concretamente en el tema de la espiritualidad, por ejemplo, lo que dijo María de que cuando entras a una iglesia... Cuando entras a una iglesia cualquiera de un pueblo, te parece, ala, qué bonita, qué tal, esto es un sitio santo. Cuando entras a una iglesia gótica, por ejemplo, la que hay aquí en Tarragona, que no es bien gótica, pero algo tiene, que es una iglesia grande, gigantesca. O sea, y las góticas, con lo que conocía de historia de arte, sé que las iglesias góticas y en general la arquitectura gótica está construida para darle esa sensación de inmensidad y de que hay algo superior.
Claro.
Como cualquier iglesia, mira las de Barcelona. Mira, la de aquí Tarragona es inmensa. La de aquí Tarragona, el portal es más grande que la iglesia promedio, ¿no? Con lo cual, yo creo que las religiones llevan un sentimiento o emoción. Por ejemplo, mira, en el caso de la religión nórdica, la religión que se seguía allí, el máximo valor no era el amor. El máximo valor era la valentía, el honor, la ira, ¿no? Todo este, el compañerismo, pero no remitía mucho al amor. Entonces creo que la espiritualidad no va vinculada expresamente a un solo tipo de sentimiento.
Claro que no.
Esa es la observación que
sí.
Sí, no, pero eso también nosotros lo pensamos así, Luis. O sea, esto, aunque el amor es de lo que más se habla, no precisamente es el único. O sea, hay muchos más sentimientos que forman parte de eso, ¿no? Y hablábamos de una iglesia, pero la espiritualidad, que es en la naturaleza, lo que tú decías el otro día, es que el silencio, el bienestar, la paz, ¿dónde lo experimento? Pues que puede ser en la naturaleza misma, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, al final en cualquier sitio, porque... No, o sea, claro, estamos muy acostumbrados a que te venga de fuera, ¿no?
Exactamente.
El conseguir las cosas, el conseguir amor de una pareja...
Sí.
La paz me la da la naturaleza. Al final todo nace de uno.
Claro.
y puedes conectar con esa emoción, esa sensación, esa espiritualidad, ese llámalo lo que quieras, porque claro, es que al final estamos hablando de conceptos, pero por eso hemos dicho que es tan complicado ponerle palabras, porque es más tema de percepción, sensación, intuición.
Claro, es que la espiritualidad resulta que precisamente estaría fuera de las palabras, seguramente,
claro, y
en el sentir.
Sí,
¿no?
Y en los tiempos que corren actualmente, es lo que decíamos una vez, que no puedes estar conectadísimo con la espiritualidad, con todo ese amor tal, porque no es plan de ponerse una túnica e ir todo el día, no, yo soy amor y yo, no, ni estar completamente conectado a lo de fuera, al placer, al hedonismo, al conseguir, tiene que haber como eso, ¿no? Un equilibrio entre el mundo exterior y el mundo interior y poder vivir en esta sociedad. Porque claro, al final también está guay, claro, un poquito de placer, de hedonismo, y luego conectar con tu interior y
claro, todo está bien. Todo está bien, todo es necesario. En el fondo, no sé, yo pienso que el punto de vista es un poco qué pensamos, ¿no?, acerca de la espiritualidad. Hablábamos también que ahora, por ejemplo, se habían puesto muy de moda, ¿no?, disciplinas como el yoga, como todo esto que, pues bueno, como habíamos dicho hace un momento, el tema de la religión era como la única mirada espiritual, ¿no? Y no, hay muchas más miradas de la espiritualidad, ¿no? Precisamente estas disciplinas, aunque tienen un punto doble, ¿verdad?, que hablábamos también de pues que también todo eso está desvirtuándose, también de alguna manera pues puede llevar un poco al percibir, al sentir, sí, al plantearme qué es, ¿no?, o qué es, o llevarme a la espiritualidad real,
sí,
sin
conectar un poco con tu interior, llamémosle eso, ¿no?, a través de la respiración, de cerrar los ojos, de estar tranquilo, o sea,
sí,
al final te lleva, ¿no?
Realmente cuando hay silencio yo pienso que es cuando aparece.
Sí.
Teníamos audios,
sí,
para hoy también, así que
cuando
te
pueda,
agradeceríamos, Luis, por favor.
Bueno, pero con tanta austeridad no, María José.
No,
por favor.
No.
De verdad que me pongo a llorar. Mira, vamos a poner primero audio.
Fíjate.
Es aprender y la búsqueda de tener paz interior. Y una vez que consigues tener paz interior, también buscar el poderla transmitir al exterior.
Hola, soy Beatriz. Y para mí la... que es la espiritualidad, es aquella filosofía de vida que incluye al cuerpo físico, al cuerpo mental, y unificando con la parte etérea. Y esa parte es primordial para el desarrollo y el equilibrio, al menos para mí, en la comprensión de todas las cosas, y unifica lo que es el universo tangible con el no tangible. Para mí es importante ese desarrollo, esa necesidad, porque no podría comprender un cuerpo si no fuera con todas las facetas y todas las capas que conlleva la mente, el cuerpo y evidentemente el espíritu. En personas que lo viven como una religión, lo viven como una filosofía, que este sería mi grupo, y hay personas que lo viven como una experiencia que de modo alternativo, a veces, no siempre, está en su modo de comprender la vida, me explico. Me gustaría sobre todo dejar muy claro que este sentimiento somos un grupo y un colectivo el que necesitamos de esta espiritualidad.
Muy bien, pues bueno.
Muy buenos los audios. El primero, ¿no?, que comenta sentirse en paz y transmitirlo hacia afuera también.
Sí, también el de Bea, este que habla de diferentes concepciones de la filosofía, ¿no?, de la religión, la experiencia. Y bueno, creo que no nos va a quedar más tiempo.
No,
así
hoy
es que
tenemos un poquito de prisa.
Os proponemos que hagáis una mirada hacia adentro.
Sí.
Y pues bueno, os planteéis
que conectéis con vuestro interior y, no sé, penséis para vosotros qué es la espiritualidad, y que conectéis ese mundo exterior con el interior y que haya un equilibrio ahí entre medio.
Exactamente.
Así que
nos escuchamos en próximos programas.
Un placer hablar de la espiritualidad con vosotros.
Chao.
Chao.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.